acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, Imaginarios Urbanos Hoy. Invitado, Armando Silva, filósofo de la Universidad Nacional, con maestría y doctorado en Estudios Comparados de Literatura en la Universidad de California, alumno de Derrida y de Humberto Eco. Profesor Armando Silva, ¿cómo ha evolucionado el concepto de imaginario urbano? ¿Y qué es hoy el significado de un concepto que no solamente ha tenido una variada y enriquecida conceptualización teórica, sino que se ha venido aplicando en muchas ciudades, en muchos contextos, desde luego siempre con América Latina, pero también con Europa, también con los Estados Unidos? Profesor Armando.
Bueno, muchas gracias, profesor Carlos Caicedo, por la invitación. Sí, mira, pues es que casi que podríamos hablar como de cuatro momentos del concepto del imaginario urbano. Pues este concepto nació, precisamente lo estoy haciendo para una revista de educación que me está entrevistando sobre cómo evolucionó esta teoría, y decía que había cuatro momentos. En un momento cuando nació el mismo concepto, que es en el libro que lleva por título Imaginarios Urbanos, en el 92. Y allí pues era una teoría de la comunicación. Posteriormente, dada el interés que había en muchos lugares de arte, como Documenta y la Bienal de Venecia, etcétera, evolucionó, estimulados o digamos influenciados por ese concepto hacia algo más de lo estético, y por tanto imaginario es una visión de lo estético. Y hay un tercer momento que se debe también a mi trabajo con el profesor Derrida, donde los imaginarios es un concepto mucho más filosófico y deconstructivo, y por tanto lo que se buscaba era comprender cómo se da el pensamiento. Todos estos tres puntos siguen sobreviviendo hoy. Y un cuarto momento, ahora, en el cual interviene de nuevo el Instituto de Estudios en Comunicación, el IECO, a través de su director, el profesor Caicedo, que se vincula con otras entidades mundiales, particularmente con Flaxo, y se empieza a desarrollar lo que sería los imaginarios bajo el manto y la influencia de lo digital. Por tanto, hoy en día estamos en ese cuarto punto, que se le ha agregado algo muy particular a solicitud justamente de los proyectos de las latinidades y de las europeidades que siguen en este momento actuando, y es la relación con lo público. Total que estamos entrando en esa quinta fase, que es el desarrollo del momento de cómo la teoría de los imaginarios, algo que no estaba presente en mi propia conceptualización teórica, ya que yo mismo lo dejaba en un campo más bien filosófico de pensamiento, pero ahora vamos a ver cómo incide en la construcción de las políticas públicas. Total que eso es lo que ya se vislumbra como el último momento de este proyecto de los imaginarios urbanos.
Profesor Armando, frente a esta evolución de casi 28 años, ¿cómo se observan proyectos y productos como el conjunto de publicaciones y el conjunto de grupos que trabajaron inicialmente en estas 23 ciudades de América Latina y Europa, con ciudades tan emblemáticas y tan complejas como Sao Paulo, México, Distrito Federal o Barcelona, que aparentemente pues son apuestas de densificación urbana con tradiciones distintas y con respuestas muy distintas a lo que es la urbanización, e incluso que muchas personas afirman que no son ciudades sino simplemente conglomerados urbanos. ¿Cómo se percibe eso y cómo afecta eso la decantación del concepto de imaginario urbano, profesor Armando?
Sí, mira, me parece muy interesante eso, para que los radioescuchas interesados pues puedan hacer ese discernimiento. Digamos, cuando entra en escena teórica el concepto del imaginario urbano, da un vuelco, según pues lo han dicho teóricos como Dean McCannell en Estados Unidos y muchos otros, de cómo con el concepto del imaginario urbano se da un vuelco al estudio de la ciudad. Hay que tener presente que nosotros no estudiamos la ciudad como tal, sino el urbanismo, pero no el urbanismo de los arquitectos, sino el urbanismo ciudadano, o sea, lo que construyen en las mentalidades los ciudadanos, es una teoría de la percepción social, y cómo con eso que construyen en la mente se generan realidades en la ciudad física. Por tanto, lo que hacemos nosotros es una serie de técnicas para poder aislar ese pensamiento y cómo eso, que es la ciudad imaginada, afecta a la ciudad física. Total que desde allí, por supuesto, no hay un urbanismo superior. No es que haya que Barcelona, con toda su gran reputación urbanística, pueda ser superior a cualquier otra, digamos, ciudad latinoamericana, por decir algo, La Paz, donde hay tanta influencia indígena. Son distintas formas de urbanizarse. Y entonces, quizás la virtud de esta metodología es que trabajas como los ciudadanos, no categorizándolos con niveles de superioridad e inferioridad, sino como los ciudadanos construyen unas maneras desde los sentimientos. Entonces, por decir algo, puede haber dominancia de un sentimiento que es el miedo, y el miedo hace que se viva la ciudad física de una manera. Aquí no importa que el miedo sea con causas reales o no, porque hablamos desde lo imaginario, por tanto, lo que es imaginado. Entonces, no estoy de acuerdo cuando muchas personas dicen es que esto no es de la realidad, sino de la percepción. No, la percepción es la realidad social. Total que desde allí se pueden comparar todas estas ciudades. Y eso que estás diciendo de los conglomerados urbanos fue origen a dos tipos de grandes investigaciones, ambas nacidas en California de alguna manera. Una, aquella que habla del urbanismo sin ciudad, precisamente muy propio de los Estados Unidos, en particular de California, Los Ángeles. La diferencia entre Los Ángeles y Nueva York es que Los Ángeles es un gran conglomerado, que llamamos, digamos, un suburbio, frente a Nueva York, que es una ciudad central. Entonces, esos suburbios no construyen una ciudad como tal, sino construyen justamente suburbios urbanos. Y entonces, eso es por eso algunos teóricos de Estados Unidos y en California, como el mismo Marcano que cité y varios otros autores, pues hablan del urbanismo sin ciudad. Y el otro que también tuvo que ver California es con el mismo proyecto mío, de la ciudad imaginada. Entonces, la ciudad imaginada es que, independientemente que sea un suburbio o que sea una ciudad céntrica, o sea, Los Ángeles o Nueva York, ambos tienen procesos de urbanización, desde la construcción que hacen los ciudadanos. Por tanto, el conglomerado de Los Ángeles o toda California, San Diego, etcétera, son urbanismos. Y eso estudiamos. Lo que pasa en Nueva York, o en México, o San Pablo, o Barcelona, que estaba citando, también hay otra manera de hacer urbanismo, pero lo que lo une a ambos es que en ambas situaciones los ciudadanos son los que construyen desde sus prácticas, de pensamiento colectiva, porque el imaginario tiene una particularidad y es que va afectando. Si hay una razón para tener miedo, o una razón para tener esperanzas, o una razón para tener rabias, se construye una mentalidad, lo que está pasando ahora con la pandemia. Se construye una mentalidad, digamos, de miedo, por supuesto, de angustia, de ansiedad y de esperanza de que esto termine y que cambie el mundo. Eso se va construyendo en la mente y va afectando uno a los otros independientemente que sea un conglomerado como, digamos, una posibilidad tipo Los Ángeles o una ciudad céntrica como Nueva York, que son los dos ejes de comparación. Pero las ciudades latinoamericanas son en general ciudades céntricas, más en el modelo, digamos, de Nueva York. Pero lo que está pasando últimamente en ciudades grandes, como México particularmente, o la misma Bogotá, Santiago, es que van evolucionando de tal manera que se van haciendo conglomerados urbanos distintos a las ciudades céntricas, donde viven particularmente no solo los sectores populares, que así es, digamos los suburbios, sino también los sectores más ricos económicamente, que se van aislando en unos nichos, que van saliendo de las ciudades y que se van comportando como esos conglomerados que cité anteriormente.
Profesor Armando, hoy volvemos a ver unos procesos de migraciones a gran escala, quizás comunidades como la comunidad siria, que pues está en esa guerra que nos retrocede 2000 años a la generación de las grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y desde luego el islamismo, están expulsando a todas partes a sus habitantes que tienen esas tradiciones tan ricas y esas culturas tan ricas y que han hecho ciudades desde hace 2000 o 3000 años. Aquí en América Latina tenemos esa migración venezolana que se ha movido desde el estrecho de Bering hasta la Tierra de Fuego. En todas partes hay venezolanos que unos se cuentan en 1,500,000 y otros llegan a 4 millones de personas en esa diáspora. ¿Cómo se afecta esto? Y otra vez, ¿cómo ese proceso de deconstruir, de mirar la percepción, de mirar esos imaginarios urbanos que son percepciones, tiene sentido para ciudades y para comunidades que están siendo impactadas por procesos migratorios? Incluso hace algunos días se hablaba de la posibilidad de recibir en Colombia 6,000 afganos, que si bien hay algunas comunidades, pues es una comunidad exótica para nuestro medio. ¿Cómo explicar la importancia de esas percepciones en ese diálogo intercultural y donde hay indígenas, donde hay afros de 500 años y donde ahora hay donde hay esas migraciones permanentes de personas que, como los que aquí llamamos los turcos, se mueven de un lado a otro a propósito de procesos políticos ideológicos?
Qué interesante ese planteamiento que me está haciendo. Y yo creo que se está tocando un punto muy central de la contemporaneidad, ¿no? Ese sentido de migrar, ¿no? Palabra que se usa también en el campo digital, ¿no? Pero la migración, en cambio, de reducirse, se aumenta muy fuertemente. Yo creo que ahí en el campo de los imaginarios hemos planteado una especie de semiótica de las fronteras, ¿no? Porque esto es como esa frontera porosa, ¿no? Ante, digamos, volviendo o mirando el caso de la migración de los venezolanos a causa de su régimen dictatorial, pues ahí lo vemos muy claro. Antes se pensaba que era un asunto de fronteras. Por ejemplo, el caso de Cúcuta, que recibía mayormente a las personas que hacían este flujo de Venezuela a Colombia. Hoy en día es toda Colombia. Total que según las mismas estadísticas del DANE llegamos a 1,800,000. Entonces pensemos que ese 1,800,000 largo, casi 1,900,000, viven, según también las mismas estadísticas de la Oficina de Migración Colombiana, viven en Bogotá entre 600,000 y 700,000. Si Bogotá tiene una población de 7 millones un poco largos, y decimos que 700,000 son venezolanos, ahí tenemos que hay un 10% de la población bogotana que es venezolana, y por tanto Bogotá cada vez se va haciendo en ese nivel más venezolana. Es decir, más venezolana quiere decir costumbres, quiere decir palabras, quiere decir formas de comida, quiere decir interacciones de nuevas familias. Cito el caso de Colombia porque es ejemplar. En Viena, el arquitecto Hubert Krumner, que coordina la parte de Europa Imaginada, está viendo un proceso similar en Viena, justamente en el Distrito 10, donde los sirios y otros, digamos, migrantes islámicos, musulmanes de hoy en día, han construido en el pleno centro, en el Distrito 10 de Viena, una otra, digamos, ciudad dentro de la ciudad que no habla alemán, por decir alguna característica, porque aquí entre venezolanos y colombianos pues tenemos una historia común muy importante. Allí pues no es así y no se habla la misma lengua. Por tanto, eso con Klöckner hemos decidido llamarlo el imaginario radical. Es decir, como radical en el sentido en que llega a imponerse, a irrigar formas de ser, por decir algo, en Viena el mercado. El mercado en la calle era mal visto. Hoy en día, a través de este Distrito 10, con muchos migrantes que no hablan alemán, se está observando algo que es el mercado en la calle, como si lo tenemos en los pueblos árabes, en los pueblos latinoamericanos, pero no en Viena y no en Europa mediterránea y céntrica. Entonces ahí ya tenemos cómo empiezan a afectarse en ese sentido radical. Y yo creo que ahí está el asunto de cómo es asimilada esa población, porque o bien se le va a rechazar, o bien se va a buscar asimilar, como ha sido el camino que está recorriendo Colombia. Y digamos, cuando se habla de, digamos, de cierto rechazo, por supuesto, y de ciertos, digamos, conflictos, digamos, territoriales, también es cierto, y según mis propias observaciones, de que el venezolano ha sido recibido, ya acabo, es muy ligado a nuestra tradición, y por tanto la xenofobia no la veo tan explícita. Ocurre cuando hay ciertos crímenes, etcétera, donde se puedan identificar algunos actores de este país, pero en general, digamos, ha sido recibida, bien recibida, y habrá proyecciones muy grandes híbridas. Total que esto sí es muy claro, es el concepto de hibridez y de semiótica de las fronteras que estamos viviendo, y el enriquecimiento de estas poblaciones que vendrán en la medida en que justamente todas estas que me está citando de todos estos flujos de migración ocurren al mismo tiempo con la pandemia. Entonces, una ciudad encerrada, pero a su vez llegan personas de otros lugares a ocupar los espacios de quienes estaban encerrados. Entonces, este es algo muy original que no habíamos presenciado en la historia, que digamos, contemporánea, y los resultados irán a bien, ir viendo poco a poco en cambios de costumbres, en estilos, y en esperanzas y en rabias también, por supuesto. Y por tanto, nueva construcción de imaginarios que vamos a ver qué pasa precisamente en América Latina y Europa. Estamos haciendo un proyecto muy grande que se llama Ciudades y Comunidades Imaginadas en la Era Digital, y que para los oyentes les informamos que alrededor de un año estaremos dando resultados de estas nuevas, digamos, cocina que se está haciendo de los nuevos imaginarios bajo la presencia de estos que ya no son ciudades, sino nosotros llamamos comunidades. O sea, son las comunidades que llegan. Si hubiesen llegado esos 6.000 sitios que citas, pues se crearía una comunidad como hoy tenemos una comunidad de venezolanos, o una comunidad en Colombia, o una comunidad de sirios en Austria, en Viena. Total que eso está por verse, y por fortuna nosotros en los equipos que tenemos ya estamos tomando acciones y tendremos resultados muy pronto para ver estas civilizaciones que están produciendo.
Profesor Armando Silva, pues su concepto habla de esa percepción que construye realidad y que en ese aglomerante que es lo social, la comunidad, reemplaza realidades y realmente afecta comportamientos. En el caso de lo más reciente en política, pues las fake news abordan eso y lo explotan. Y en esa segunda interpretación de este concepto como un tema comunicativo, ¿cómo se ven esas percepciones que hacen lo que usted ha referido varias veces de Washington, que siendo una ciudad que ha venido mejorando sus indicadores de violencia y sus indicadores de robos, de delitos, en los diálogos y en las discusiones políticas sigue siendo una ciudad de miedo? Pero también pasa esto con personas. Hace poco alguien me decía en las noticias y me hablaba de medios específicos, dice el de ese señor que es muy malo y esa es la única fuente de caracterización que yo tengo. ¿Cómo generar una posibilidad de sobre esa percepción, que es lo que construye esa amalgama comunitaria, poder tener unos referentes de una cercanía más clara hacia lo que hay detrás de la percepción y lo que ocurre por fuera de esos procesos asociados a modelos mentales y a presupuestos y a prejuicios, que es donde esas percepciones se asientan? ¿O no es así, profesor Silva?
Tal cual. Y bueno, pues es que aquí está, digamos, en lucha, en la lucha por la consecución de la verdad, ¿no? Y esto sigue justamente en un mundo muy atravesado por redes y muy atravesado por las comunicaciones instantáneas. Entonces, esto se prende, esto se pega como un virus, ¿no? Los imaginarios se comportan como virus. Y lo estamos viendo en la pandemia. Está el virus químico y está el virus de los imaginarios. Por tanto, ese virus de los imaginarios quiere decir lo que se construye en los discursos, lo que se construye en los medios, lo que se construye en las conversaciones, que van dando lugar a que se asuman y se construyan realidades. Total que allí es un trabajo de la ciencia. Mire lo que ha pasado con la vacuna. la vacuna que llegaba como una respuesta al virus, al COVID-19, muchas personas no creen. Se habla de que un 30% son antivacunas e incluso dan razones para que no se acepten. Por ejemplo, en la misma Austria que estábamos hablando hace un momento, pues está haciendo un movimiento contra la vacuna desde sectores intelectuales, porque asumen que eso sí, contra la libertad individual, pasa igual en los Países Bajos. Total que aquí hay una lucha de paradigmas, indudablemente que en toda esa lucha de paradigmas de las disciplinas sociales que yo veo más cercanas a plantear respuestas es justamente a la de los imaginarios. Y yo creo que en la medida en que se estudien los imaginarios, y que se dé cuenta de los resultados de los imaginarios, entonces también es una manera de generar una transformación y una aceptación de otras verdades, que por eso en la última parte hablaba de las políticas públicas, y por tanto que eso vaya a formar parte de las políticas públicas. Allí son grandes aliados los medios de comunicación, de tal manera que si las investigaciones se hacen en campo académico, campo investigativo, después los resultados tienen que ir a ser públicos, y los medios de comunicación, lo que son las industrias de la creatividad y las industrias de las informaciones, pues tienen que ir acompañando. Pongamos un ejemplo, si podemos situar que hay una ciudad como la ciudad en América Latina. Ahorita yo estaba mirando la palabra, la película Encanto. Entonces, en la película Encanto, pues, se asume toda una actitud muy elogiosa de Colombia por Disney. Una cosa que parece trivial, no obstante, esa película puede contribuir a generar otra transformación de la percepción de Colombia en el exterior. Entonces, Colombia mismo es una víctima en ese sentido del reparto de las noticias internacionales, porque yo veo dos ejes, o el eje, digamos, de que Colombia representada en el crimen, en la guerrilla violenta, en el paramilitarismo, y el otro en lo maravilloso, la herencia de García Márquez, de lo bello, lo lindo, el paisaje, las etnias. Y Bogotá desaparece allí. Entonces hay que generar propuestas para que Bogotá no desaparezca y no quede en el paradigma de lo maravilloso pueblerino, sino como una ciudad moderna. Por ejemplo, doy un dato que para que lo escuchen los oyentes de tu programa. Bogotá es la ciudad más grande en el mundo de ladrillo. ¿Por qué en el mundo no se conoce a esa Bogotá de la poética del ladrillo, con un arquitecto extraordinario como Salmona? ¿Por qué no se conoce? En cambio, sí está lo maravilloso de la costa atlántica, la cumbia, etcétera, o de violencia, la guerrilla, paramilitarismo. Entonces, allí se requiere que efectivamente se generen propuestas visuales, aprovechando también mucho los medios y los medios digitales, para mostrar todo eso otro y generar otras formas de percepción. Esto no sería manipulación, sino sería, digamos, una nueva circulación de otras evidencias y otras verdades que por algunos imaginarios más fuertes se borran. Colombia está borrada por el imaginario de la violencia.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Imaginarios urbanos hoy. Invitado Armando Silva, filósofo egresado de la Universidad Nacional, con maestría y doctorado en estudios de literatura comparada en la Universidad de California, alumno de Humberto Eco, alumno de Derrida, profesor emérito, director del doctorado en ciencias sociales de la Universidad Externado. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de María Alejandra Carvajal, Wimar Roa Cediel y Wendy Casallas, con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y las y los invitamos a continuar en nuestra audiencia. Y recuerde, Radio UNAL, 30 años trayendo conocimiento a la interpretación de la realidad colombiana.
Interacción.